¿Qué tal, amigas, amigos de la Palabra de Dios para hoy? Es un gusto saludarles y compartir con ustedes una nueva emisión de este programa. Los hijos de Israel fueron sacados de Egipto por medio de Moisés, pero fue por medio del liderazgo de Josué que ellos fueron llevados a la tierra prometida, aquella tierra que Dios prometió a Abraham y a Jacob. Por un periodo de tiempo en la tierra ellos fueron gobernados por jueces, pero llegó un momento cuando ellos comenzaron a demandarle a Samuel que ungiera o señalara a uno para que fuese rey sobre ellos. Ellos querían ser como las otras naciones a su alrededor que tenían reyes. Ellos también deseaban un rey que gobernara sobre ellos. El propósito de Dios era que la nación de Israel fuera una nación especial, una nación única en la tierra. Que ellos tuvieran un gobierno teocrático, es decir, un pueblo que fuese gobernado por Dios. Pero el pueblo ya no estaba contento con una teocracia. Ellos querían un rey que los guiara a la batalla, un rey al que ellos pudieran mirar para que guiara a la nación. Fue así que ellos se cambiaron de una teocracia a una monarquía cuando Saúl fue ungido como primer rey sobre Israel. El propósito de Dios era que Saúl como rey dependiera de Dios y gobernara sobre el pueblo de tal forma que él fuera solamente un mediador entre Dios y aquel pueblo. En otras palabras, estimado oyente, él estaría en comunión con Dios, en armonía con Dios, de forma de poder recibir direcciones e instrucciones de Dios y de esa manera liderar a la nación en los caminos de Dios. Sin embargo, Saúl se llenó de orgullo y rechazó el mandato de Dios. En su rechazo a Dios, su rechazo de someterse a sí mismo total y completamente a Dios, fue que Dios lo rechazó a Saúl como rey. La dinastía de Saúl cesó, terminó con él. Dios levantó a otro rey después de Saúl. Fue David. Dios lo tomó de detrás de las ovejas, de andar siguiendo las ovejas, y lo colocó en el trono para que reinara sobre el pueblo de Dios. David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios porque David iba tras el corazón de Dios. A pesar de que él estaba muy lejos de la perfección, a pesar de que él era culpable de terribles pecados, porque en su corazón él buscaba a Dios y buscaba hacer la voluntad de Dios, Dios llama a David un hombre de acuerdo a su propio corazón y le prometió a David que de él habría de venir un gobernante que gobernaría para siempre, cuyo reino sería eterno. Es decir, el Mesías vendría de David. Pero mientras los hijos de David siguieran al Señor, nunca habría de faltar uno de ellos que se sentara en el trono de David. Ahora, este era un pacto condicionado que Dios había hecho con David. Estaba condicionado a que los hijos de David siguieran al Señor. Mientras ellos lo hicieran, nunca faltaría un descendiente de David que se sentara sobre el trono. Sin embargo, los descendientes de David fallaron y no guardaron el pacto de Dios. Luego de Sedequías, ya no hubo más reyes. Así que David, bajo su reinado, el reino fue bendecido porque David buscó al Señor y Dios bendijo a David. Dios bendijo el reinado de David. David deseaba construirle un templo, una casa para el arca del pacto. pero David fue rechazado por Dios como constructor del templo debido al hecho de que él era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Pero Dios dijo, «Yo levantaré un hijo después de ti, que se sentará en el trono, y él edificará una casa». Fue así que David entonces preparó todos los materiales, reunió todo el oro, la plata, el hierro, el bronce, la madera, las piedras labradas, dibujó los planos, pero él luego abdica el trono a su hijo Salomón. Le entrega los planos y le anima a continuar y construir la casa para Dios. Vemos entonces que Salomón estuvo 7 años para construir el templo en Jerusalén. Podríamos decir, trasladándolo a nuestra época, que gastó millones y millones de dólares. Se estima que reemplazar el templo que Salomón edificó en el día de hoy saldría billones de dólares. Sin duda fue un día glorioso. El templo ya estaba terminado, había llegado el día de la dedicación, y la gloria del Señor llenó el templo cuando la nube de la gloria de Dios descendió sobre él. Allí Salomón, en una pequeña plataforma de bronce que él había construido en el patio, se dirigió al pueblo, hablándoles acerca de la fidelidad de Dios. Luego él se arrodilla y ora, reconociendo que los cielos de los cielos, no pueden contener a Dios. Nosotros no hemos construido esta casa a Dios para que vivas en ella. Solo la hemos construido para que nosotros podamos ofrecer sacrificios delante de ti, y que tus ojos estén siempre sobre este lugar y tu oído siempre atento a las oraciones que se ofrecen a ti en este lugar. Luego Salomón pudo prever para el futuro la tragedia de las personas que se alejarían de Dios, el efecto que eso tendría sobre la vida nacional, los desastres que habrían de venirles como nación, desastres naturales como pestilencias, también como condiciones extrañas en cuanto al clima, es decir, sequías, o los desastres de estar en las manos de sus enemigos, siendo derrotados y sus hombres siendo tomados como rehenes. Él menciona las diversas condiciones que podrían resultar del pecado del pueblo, diciendo siempre, «Y Señor, si ellos vuelven a este lugar y claman a ti, escucha desde el cielo, responde sus oraciones y líbranos». Y así, estimado oyente, Dios le responde a Salomón, «Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, ora y busca mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado y sanaré su tierra». Allí estaba ese gran sacrificio. Miles de animales que fueron sacrificados en aquel día de la dedicación del templo tuvieron esa gran celebración. Ya está ordenada la nación con la conciencia de Dios en el corazón y como centro de la vida nacional de aquel pueblo. Estimado oyente, qué hermoso es cuando Dios es el centro de la vida de una nación. Ahora, esto no duró mucho. De hecho, el mismo Salomón, antes de morir, comenzó a adorar a otros dioses. Él desobedeció la voz de Dios. Antes él había obedecido la ley de Dios. La ley decía, aquello que estaba establecido ya desde mucho tiempo antes, acerca del rey, que no aumentaría para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Lo hemos estudiado, estimado oyente, usted debe recordarlo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, los versículos 16 y 17. Dios conoce la naturaleza humana mejor que cualquiera de nosotros. Sí, Dios lo conoce a usted muchísimo mejor de lo que usted se conoce a sí mismo. Muchas veces Dios nos advierte acerca de alguna cosa en particular, pero nosotros decimos, muy bien, Dios está bien, yo aprecio lo que hace, gracias por la advertencia, pero no lo necesito, yo me puedo manejar por mí mismo, Señor. Esto lo tengo controlado, así que no te preocupes por mí. Muchas veces ocurre esto. Muchas veces nosotros pensamos, este versículo de la palabra de Dios en particular no es para mí, yo soy un caso especial, porque esto yo lo puedo manejar por mí mismo. Yo puedo ver por qué Dios dice esto para otras personas. De esa manera pienso que yo no necesito obedecer ese mandato en particular. Dios dijo acerca del rey, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Salomón tuvo muchas esposas, 700. También muchas concubinas, 300. ¿Qué fue lo que sucedió? Sus esposas apartaron su corazón del Señor. Así que al final del reinado de Salomón, comienza el deterioro de su reinado. Eso es justo después del engrandecimiento que vivió ese reinado, del cenit al cual llegó ese reino. Ese reino llegó a esa gran posición de fortaleza y riqueza por medio de David, luego por medio de la sabiduría de Salomón en sus primeros años. Llegó a ese lugar de tremenda gloria por la promesa de Dios, pero eso duró muy poco. Precisamente allí comienza el descenso. Y una vez que se comenzó a descender, es difícil dar marcha atrás. El hijo de Salomón, Roboam, comenzó a reinar sobre Jerusalén y él reinó durante 17 años. En esos 17 años, el reino pasó de esa gloriosa altura en la cual estaba al deterioro en solo una nación, podríamos decir, de segunda categoría, de muy poco poder. Fue tremendo el deslizamiento hacia abajo. Fue tan rápido. Eso es lo que a mí me inquieta tanto acerca de nuestra propia nación en el día de hoy. Una vez que usted comienza el descenso, es tan rápido, es tan difícil frenar, detenerse. A mí me parece que nuestra nación, en el tiempo presente, está cayendo en un estatus de segunda categoría tan rápidamente. Yo realmente no sé si podrá revertirse o frenarse esta condición. Una vez fue poderosa, fue gloriosa, una nación establecida bajo los preceptos de Dios. Una nación que se plantaba frente al mundo como una nación cristiana. Pero se ha vuelto totalmente corrupta, obscena, y ha buscado quitar a Dios de la vida nacional. Estoy espantado por los líderes de la Suprema Corte aquí en Estados Unidos y por las cortes locales en los temas que se relacionan con la libertad de adoración, la separación de la Iglesia del Estado. Esto hace que la cosa funcione de un solo lado, no funciona en ambos lados. Volviendo a Salomón, el reino se desmoronó tan rápidamente bajo Roboam. De hecho, el reino estaba dividido al comienzo mismo del reinado. Cuando Roboam fue ungido como rey, las tribus del norte de Israel fueron a él a verlo y le dijeron, durante el reinado de tu padre, los impuestos aumentaron una y otra vez hasta que la carga de impuestos que estamos sufriendo es realmente muy grande, es mayor de lo que podemos soportar. Roboam dijo, denme 3 días y les daré una respuesta acerca de esto. Ellos le dijeron, baja los impuestos. Debemos tener una baja de impuestos. Pero él dijo, denme 3 días para responderles. Así que él fue con sus asesores, los ancianos, que consultaban su padre, Salomón, estos hombres le dijeron, estas personas tienen una causa justa, los impuestos son opresivos, necesitamos aliviarlos de esta carga de impuestos, sería sabio rebajar los impuestos. Luego Roboán va y consulta a los jóvenes, a los muchachos, a quienes él había traído para que reinaran con él en su reino. Y estos jóvenes le aconsejan, si tú cortas los impuestos, este será solo el comienzo de sus quejas. La semana siguiente, ellos regresarán con algo más y luego vendrán con otra cosa y tú ya no serás capaz de manejar la situación. Los ancianos dijeron, si tú no cortas sus impuestos, ellos no te servirán, se rebelarán contra ti. Pero Roboán, en lugar de escuchar el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de los jóvenes. Cuando el pueblo regresó después de 3 días para oír la respuesta de Roboán, él dijo, ¿ustedes pensaban que mi padre era duro? Aún no han visto nada. Donde él los azotó con látigo, yo los azotaré con escorpiones. Y mi dedo pequeño será más grueso que su muslo. Él los amenazó y el pueblo dijo, a sus tiendas, oh Israel, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Fue así que las 10 tribus del norte se rebelaron contra Roboán y ellos tomaron a Jeroboán y dijeron, queremos que seas rey sobre nosotros. Así, Jeroboán se volvió el rey sobre las tribus del norte y Roboán fue dejado con la tribu de Benjamín y la tribu de Judá en el reino del sur. Mas se agregó después la tribu de Leví, porque Jeroboam en el norte, ese reino, que era conocido ahora como Israel, estableció la adoración del becerro en Israel, y él comenzó a poner sacerdotes, a hacer sacerdotes a todos. Y había allí una real confusión, una confusión total en ese reino del norte. Los levitas y todas las personas que amaban realmente al Señor se fueron del reino del norte y fueron a ofrecer su lealtad a Roboán en el reino de Judá. Roboán envió a un recolector de impuestos a las tribus del norte y ellos lo mataron. Entonces, Roboán reunió a su ejército, estaba pronto para marchar contra las tribus del reino del norte, y el profeta del Señor llegó y les advirtió que no pelearan contra esas tribus. Fue así que ellos entonces regresaron y buscaron establecer el reino bajo aquel hijo de Salomón llamado Roboán.